Benvingudes a La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4.
La Germana a l'Estrangera, repensar-nos juntes.
Des dels feminismes.
Partir del territorio cuerpo.
Resistències de colonials.
Classes desposseïdes.
Sexualitats heretges.
Defensa del territori.
I perspectiva llibertària.
تبيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على هالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية
La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Ens podeu escoltar els dimarts de 5 a 6 de la tarda i els divendres de 12 a 1 del migdia.
Bienvenidas a La Germana a la Estrangera. Hoy tenemos un programa un poquito peculiar porque me va a acompañar la voz de un escritor también muy peculiar, el enormísimo Cronopio, como diría él, Julio Cortázar, y que, bueno, he seleccionado algunos textos que me parecen interesantes dentro de los que tiene grabados él con su voz. También nos acompañará a la música, pues alguna de las canciones que aparecen en una de las obras más famosas, Rayuela. Por supuesto, todo va a ser jazz. Y bueno, el primer texto que vamos a escuchar es un fragmento de Luis, enormísimo Cronopio, y que dedica a Louis Armstrong en uno de los conciertos que va a ver él en Francia, y donde aparecen por primera vez algunos de esos seres que después utilizará para escribir otras historias, como son los Cronopios, los Famas y las Esperanzas. Vamos a escucharlo.
Este texto es una crónica bastante cronopiesca de un concierto que le escuché a Louis Armstrong en París el 9 de noviembre de 1952 y se llama Louis, enormísimo Cronopio. Parece que el pajarito mandón, más conocido por Dios, sopló en el flanco del primer hombre para animarlo y darle espíritu. Si en vez del pajarito hubiera estado allí Louis para soplar, el hombre habría salido mucho mejor. La cronología, la historia y demás concatenaciones son una inmensa desgracia. Un mundo que hubiera empezado por Picasso en vez de acabar por él, sería un mundo exclusivamente para cronopios, y en todas las esquinas los cronopios bailarían tregua y bailarían catala, y subido al farol del alumbrado, Louis soplaría durante horas, haciendo caer del cielo grandísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa para que comieran los niños y los perros. Son cosas que uno piensa cuando está embutido en una platea del Teatro de Champs-Élysées. Y Louis va a salir de un momento a otro, pues esta tarde se descolgó en París como un ángel, es decir, que vino en Air France. Y uno se imagina el inmenso lío en la cabina del avión, con numerosos famas provistos de carteras llenas de documentos y presupuestos. Y Louis entre ellos muerto de risa, mostrando con el dedo los paisajes que los famas prefieren no mirar porque les viene el vómito, pobre. Louis comiendo un hot dog que la chica del avión le ha traído para darle gusto, y porque si no se lo trae, Louis la va a correr por todo el aeroplano hasta conseguir que la chica le fabrique un hot dog. A todo esto llegan a París, y abajo están los periodistas, por eso ahora tengo la foto de François, y Louis está ahí, rodeado de caras blancas, y sin ningún prejuicio, realmente yo creo que en esa foto su cara es la única cara humana entre tantas caras de reporteros. Ahora, vea usted cómo son las cosas en este teatro. En este teatro, donde una vez el grandísimo Cronopio Nijinsky descubrió que en el aire hay columpios secretos y escaleras que llevan a la alegría, dentro de un minuto va a salir Louis y va a empezar el fin del mundo. Por supuesto, Louis no tiene la más pequeña idea de que en el lugar donde planta sus zapatones amarillos se posaron una vez los escarpines de Nijinsky. Pero precisamente lo bueno de los cronopios está en que nunca se preocupan de lo que pasó alguna vez o si ese señor en el palco es el príncipe de Gales. A Nijinsky tampoco le hubiera importado nada saber que Louis tocaría la trompeta en su teatro. Esas cosas quedan para los famas y también para las esperanzas, que se ocupan de recoger las crónicas, establecer las fechas y encuadernarlo todo con tafilete y lomo de tela. Esta noche, el teatro está copiosamente invadido por cronopios que, no contentos con desbordarse por la sala y trepar hasta las lámparas, invaden el escenario y se tiran por el suelo, se apelotonan en todos los espacios disponibles o no disponibles, con inmensa indignación de los acomodadores que ayer nomás, en el concierto de flauta y arpa, tenían un público tan bien educado que era un placer. Aparte de que estos cronopios no dan mucha propina y siempre que pueden se ubican por su cuenta y no le hacen caso al acomodador. Como los acomodadores son en general esperanzas, se deprimen sensiblemente ante esta conducta de los cronopios y con suspiros profundos encienden y apagan sus linternas, que en las esperanzas es una señal de gran melancolía. Otra cosa que hacen inmediatamente los cronopios es ponerse a silbar y a gritar en forma sobresaliente, reclamando a Louis, que muerto de risa los hace esperar un rato, nada más que para divertirse. De modo que la sala del teatro de Champs-Élysées se balancea como un hongo, mientras los cronopios entusiasmados llaman a Louis y multitud de aeroplanos de papel vuelan por todos lados y se meten en los ojos y los cuellos de famas y esperanzas que se retuercen indignados, y también de cronopios que se levantan enfurecidos, agarran el aeroplano y lo devuelven con terrible fuerza, gracias a lo cual las cosas van de mal en peor en el teatro de Champs-Élysées. Ahora sale un señor que va a decir unas palabras en el micrófono, pero como el público está esperando a Louis y este señor viene a ponerse en el camino, los cronopios están furiosísimos y lo increpan de manera vehemente, tapando por completo el discurso del señor, a quien se ve solamente abrir y cerrar la boca, con lo cual se parece de manera extraordinaria a un pescado en una pecera. Como Louis es un enormísimo cronopio, le da lástima el discurso perdido, y de golpe aparece por una puertecita lateral, y lo primero que se ve de él es su gran pañuelo blanco, un pañuelo que flota en el aire, y detrás un chorro de oro también flotando en el aire, y es la trompeta de Louis. Y detrás, saliendo de la oscuridad de la puerta, la otra oscuridad llena de luz de Louis, que avanza por el escenario, y se acabó el mundo, y lo que viene ahora es total y definitivamente la caída de la estantería y el final del carillú. Detrás de Louis vienen los chicos de la orquesta, y ahí está Tramillang, que toca el trombón como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de miel, y Arbel Shaw, que toca el contrabajo como si sostuviera en los brazos una mujer desnuda y de sombra, y Cozy Cole, que se cierne sobre la batería como el marqués de Sade sobre los traseros de 8 mujeres desnudas y fustigadas. Y luego vienen otros 2 músicos, de cuyos nombres no quiero acordarme, y que están ahí, yo creo que por un error del empresario, o porque Louis los encontró debajo del Pont Neuf y les vio cara de hambre, y además uno de ellos se llama Napoleón, y eso es un argumento irresistible para un cronopio tan enormísimo como Louis. Para esto ya se ha desencadenado el apocalipsis, porque Louis no hace más que levantar su espada de oro, y la primera frase de When It's Sleepy Time Down South cae sobre la gente como una caricia de leopardo. De la trompeta de Louis la música sale como las cintas habladas de las bocas de los santos primitivos. En el aire se dibuja su caliente escritura amarilla, y detrás de esa primera señal se desencadena Muscat Rumble, y nosotros en las plateas nos agarramos todo lo que tenemos agarrable, y además lo de los vecinos, con lo cual la sala parece una vasta sociedad de pulpos enloquecidos. Y en el medio está Louis con los ojos en blanco detrás de su trompeta, con su pañuelo flotando en una continua despedida de algo que no se sabe lo que es, como si Louis necesitara decirle todo el tiempo adiós a esa música que crea y que se deshace en el instante, como si supiera el precio terrible de esa maravillosa libertad que es la suya. Por supuesto que a cada coro, cuando Louis riza el rizo de su última frase y la cinta de oro se corta como con una tijera fulgurante, los cronopios del escenario saltan varios metros en todas direcciones, mientras los cronopios de la sala se agitan entusiasmados en sus plateas, y los famas, llegados al concierto por error, o porque había que ir, o porque cuesta caro, se miran entre ellos con un aire estudiadamente amable, pero naturalmente no han entendido nada, les duele la cabeza de manera horrorosa, y en general quisieran estar en sus casas escuchando la buena música recomendada y explicada por los buenos locutores, o en cualquier parte a varios kilómetros del teatro de Champs-Élysées.
you play me cheap? I may have a heap of that junk called money, honey. Wouldn't you feel disappointed if it's true? Don't you blame me, cheap, because I look so meek. I might be the brown skin daddy that could go for you in a great big way. Don't you think I'm sleep, and when you wise cry, I play the game and I know it well. Can't you pull a fast one on anybody? But be going behind my back. Don't you play me cheap. Don't you make no creep. Oh, you got bumbling. Don't you play me. Oh, baby, that's a leader.
Manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan.
Acabamos de escuchar Viajes, incluido en Historias de Famas y de Cronopios. Y bueno, supongo que ya tendréis un poco una idea de qué es un cronopio, qué es un fama o qué es una esperanza. A continuación vamos a escuchar un par de poemas que él mismo los presenta y seguiremos con algunos de los textos más conocidos de Cortázar, como van a ser sus cuentos y también algún trozo de Rayuela.
Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Si todos están ciegos, ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos. Todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura. Empiezan a salir los ciegos. El ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos. Ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. De un ciclo de poemas escrito en Cuba y titulado Naufragios en la isla, elijo el llamado Dadora de las playas. De tus muchísimos amantes guardas destrezas, inesperados sesgos, caprichos repentinos y falsas negativas que una sonrisa desmantela. Quizá la intermitencia de unos ojos hincados en el goce y bruscamente, sin aviso, esa obstinada negativa a abrir los párpados, no sé, cosas esquivas, cambios que remontan a gustos superpuestos, a músicas distintas, a tantos bares donde diferentes manos te leyeron y donde diferentes nombres entraron en tu alerta indiferencia de pasajera, de indescifrable francotiradora. A mi vez, dejaré en tu piel la huella de estas ceremonias, de hábitos definidos, de maneras y de ángulos, oh arena, donde tantos arquitectos levantaron sus torres y sus puentes para que el viento los llevara mientras tú te volvías al malecón o al bar, virgen a tu manera, la manera mejor y más hermosa de ser virgen, dadora de las playas para los nuevos juegos.
Si tuviera que elegir por dónde empezar a leer a Cortázar, sin lugar a dudas elegiría los cuentos. Cortázar fue un gran cuentista. Y como él mismo describe, y como después también veremos en Rayuela, el cuento para Cortázar no tiene nada que ver con ese falso realismo del siglo XVIII, donde todo está descrito por leyes armoniosas y lógicas, donde todos son principios, relaciones de causa y efecto. Para Cortázar, y él mismo lo descubre así, hay una sospecha de que hay otro orden más secreto, menos comunicable. Y como ejemplo pone Alfred Jarry, que lo conoceremos por Ubu Rey o por esa pseudociencia llamada la patafísica, que sería como la ciencia de las excepciones, ¿no? O la ciencia de las soluciones mágicas. Para Cortázar el cuento es el hermano misterioso de la poesía. Está en otra dimensión del tiempo literario. Él hace como una comparación entre el cuento y la novela con lo que sería la fotografía y el cine. El cuento tiene con la fotografía esa relación de límite en el espacio y el tiempo, esa brevedad, esa recortar lo fugaz de ese cotidiano para que, aunque parezca un momento, nos lleve a expandir mucho más allá de esa situación concreta, ¿no? Una fotografía nos puede transmitir una sensación que va mucho más allá de esa imagen. Pues para lo mismo, el cuento es la brevedad de un instante, pero que es capaz de transportarnos mucho más allá de ese instante. De esta manera, los cuentos de Cortázar son cuentos que entran en el género literario más fantástico, entre lo fantástico y lo surrealista. Nos define el cotidiano desde una óptica muy personal. Y quizá, aunque parezca muy irreal, como el andar unas escaleras hacia atrás, veremos que a través de lo que nos transmite en esos cuentos, muchas sensaciones que podemos observar en nuestra vida?
Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo». «Traducí lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia». «¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre, mientras se lo llevaban. «En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas». «¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir?», preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. «Porque el miedo no lo dejará», dijo tristemente el hombre. «Como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán». Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo, y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Aquí hay un pequeño apéndice a mi viejo manual de instrucciones que se titula Más sobre escaleras. En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que, muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer.
He de confesar que tuve tentaciones de censurar esta última parte de la historia, cuidado con esa mujer, pero sería injusto porque forma parte también de la escritura de Cortázar y por fortuna él mismo lo reconoció, la carga de sexismo que había tanto, bueno, en sus cuentos como en sus novelas. De hecho, él mismo en Rayuela al inicio hace una distinción entre el lector activo y el lector hembra, ¿no? Que después lo cambiaría por el lector pasivo. Voy a explicar cuatro cositas sobre Cortázar, quizá para ponerlo un poco en contexto. Aunque nace en Bélgica, Cortázar es argentino y él se reconoce como argentino. Aunque durante la época de Perón, su propia irreverencia hacia cualquier adoración personificada lo hace, como él diría después, lo hace irse a Francia en este caso, ¿no? En una especie de exilio voluntario. Huye de esa solemnidad, de esa adoración colectiva, de ese culto a la personalidad, ¿no? De esa figura política. De hecho, una de las cosas que se le ha criticado a veces a Cortázar es que no aparece un posicionamiento político en su literatura, ¿no? Y él contesta con que esa parte política no quería introducirla en esa literatura. Pero sí que apoya abiertamente a la Revolución Cubana, después a la Revolución de Nicaragua. Pero esto no deja constancia en su escritura. Leer a Cortázar es sintonizar con una frecuencia cósmica cortaciana. Tiene una gran vocación por lo mágico y por lo excepcional, igual que comentábamos antes con los cuentos. Tiene una influencia bastante visible de Borges y reivindica a los surrealistas. Hace de lo cotidiano algo extraordinario y hace que lo extraordinario sea cotidiano. Formó parte de lo que se llamaría el boom latinoamericano, que es como esa puesta en escena de los autores y escritores latinoamericanos, ¿no? Que hasta ese momento no estaban presentes en eso extrañamente llamado literatura universal. Y bueno, de profesión él fue traductor. Tradujo a diferentes poetas, tradujo a Edgar Allan Poe. Y bueno, era un tipo informal, un amante del jazz, de la improvisación. En la novela más conocida, Rayuela, que es la que vamos a escuchar a continuación algún fragmento. Rayuela es el juego este, la charranca, que le diríamos en catalán, ¿no? Y es la explicación de esta novela está en el propio título. Es un juego. Se le dice novela por llamarla de alguna manera, ¿no? Pero es una especie como de mecano construido por diferentes piezas que pueden encajar de una manera u otra, ¿no? O como un caleidoscopio, ¿no? Que no sabes bien qué es lo que estás mirando, cómo se va cambiando, cómo lo puedes ir manejando e incluso si eres tú quien está mirando por ese caleidoscopio, tú formas parte de ese caleidoscopio. Rayuela es eso, es un juego porque lo puedes leer Rayuela de muchas maneras y él mismo continuamente va a jugar con el lector o la lectora. Cambia el narrador, la narradora de la historia sin anunciarlo, ¿no? Hace muchos juegos de escritura en los diferentes capítulos, ¿no? E incluso el propio tablero de dirección, ¿no? Que me parece casi que una burla hacia el lector o la lectora, que te acaba contando de qué maneras puedes leer la novela, es un tablero con trampas también. Busca que estés investigando cuáles son los acertijos que está dejando ahí, ¿no? Entre los números y entre las pistas, ¿no? Que aparecen en el tablero. Ahora escucharemos un fragmento de un capítulo leído por él y después continuamos con Rayuela.
De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Este fragmento que acabamos de escuchar forma parte de la historia de amor entre la maga y Horacio. Son dos de los protagonistas, ¿no? Sobre todo Horacio, que seguirá toda la historia. Rayuela está ubicada entre París y Buenos Aires, por esto los títulos del lado de acá y del lado de allá, que es una de las separaciones que hay, ¿no? Del lado de acá, del lado de allá y de otros lados, que los titula como los capítulos prescindibles, los que yo recomiendo que se lean muchísimo. También comentar una recomendación. Antes de empezar a leer Rayuela, es que se lea el cuento del perseguidor de Cortázar, que ahí es como hace una previa a lo que nos encontraremos en Rayuela. En Rayuela hay inmensas referencias al jazz de la época, al bebop, al jazz cool. Y bueno, a pesar de que a veces está cargada de cierta pedantería por referencias literarias, arquitectónicas, pictóricas, de muchísimos autores y autoras, nos hemos de relajar para leer Rayuela y jugar como queramos jugar. No hace falta que sigamos y que conozcamos con la misma profundidad que seguramente conocía Cortázar todas esas referencias. Simplemente son algunas de las fichas del juego. No son, como el resto, imprescindibles. Thank you.
De Rayuela, capítulo 2. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de Rocamadour. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga como la condición natural de cada instante. Pasábamos de la evocación de Rocamadour a un plato de fideos recalentados, mezclando vino y cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la esquina nos abriera 2 docenas de ostras, tocando en el piano descascarado de Madame Noguet melodías de Schubert y preludios de Bach, o tolerando Porgy and Bess con bifes a la plancha y pepinos salados.
Horacio y la maga se sitúan en el mundo y viven el mundo de 2 maneras muy diferentes. Horacio, a pesar de ser el intelectual razonador que está en contra de la razón, no consigue vivir las cosas tal y como las vive la maga. Parafraseando alguna de las frases que aparecen en Rayuela, dice: a Oliveira lo fascinaban las sinrazones de la maga, su tranquilo desprecio por los cálculos más elementales. La maga posee esa manera de no hacer las cosas como hay que hacerlas. La maga no era una intelectual en el sentido en que lo era Horacio, que era capaz de manejar a muchísimos autores y referencias y no perderse en esas conversaciones filosóficas del Club de la Serpiente. Pero la maga tenía la ventaja de poder sentir y hacer las cosas que Oliveira solo concebía en el pensamiento. En este sentido, él mismo dice en Rayuela: hay ríos metafísicos. Ella los nada como esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario, dejándose caer para levantarse mejor con el impulso. Yo describo y defino y deseo esos ríos. Ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente. Ella los nada. Y no lo sabe, igualita a la golondrina. Horacio está fascinado por cómo la maga es capaz de hacer y sentir y crear en ese mundo que Horacio solo encuentra en sus pensamientos. Vamos a continuar escuchando este capítulo de Rayuela.
El desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que un bidé se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar, me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Se me ocurría como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar. Pensaba en Rocamadour, cantaba algo de Hugo Wolf, mal. Me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo. Y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia, era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo, estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Rocamadour y el club y las calles y mis enfermedades morales y otras piorreas y Berthe Trepas y el hambre a veces y el viejo Truy que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilezas menudas y trueques de todo género, bien por debajo o por encima de todo eso, no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo era un orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta igualmente podrida, y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, decencia joven, para salir de tanto algodón manchado. Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saberlo, y la irritación de estar pensando en todo eso, y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida, con lo cual así íbamos por la orilla izquierda. La maga sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde siempre, porque aunque quisiéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa. Algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. You, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness. When we're out together.
Y para ir despidiendo el programa, un último apunte sobre Rayuela, y es que una de las cosas que más me ha fascinado de Rayuela es la crítica al pensamiento occidental. Bueno, como ya hemos escuchado en este último trozo del capítulo, donde Oliveira comenta ese cogito ergo sum de Descartes que no le satisface. De la misma manera, encontramos muchas referencias a la crítica a las dicotomías característica del pensamiento occidental. En este sentido, dice Cortázar, la inteligencia por su limitación y sus imposibilidades y la lógica aristotélica y toda la herencia de la tradición judio-cristiana intenta dividir, hacer compartimento de cosas que deberían estar unidas. Por eso, a lo largo de toda la obra, Oliveira está en búsqueda de esa huida, de esa racionalidad en la que se siente preso como intelectual. Bueno, esperamos que como mínimo haya gustado el programa, les haya gustado escuchar a Cortázar y espero que a muchos y a muchas les haya animado a leer Rayuela, los cuentos o cualquier texto que les apetezca de Julio Cortázar. Esperamos desde aquí, desde este programa, también poder hacer más referencias literarias que nos han gustado, que nos acompañan y esperamos que también sean a través de sus voces, como hemos tenido la oportunidad de hacerlo con Cortázar. Un abrazo muy fuerte y nos despedimos con un poquito más de jazz. Hasta la próxima.